Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y en nombre de toda la Red con Voz les invito a que nos acompañen los próximos 30 minutos para seguir al tanto de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Hoy con los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. Algo está cambiando en América Latina por primera vez en su historia. La Organización de Estados Americanos tendrá un secretario general que no era el candidato favorito de Estados Unidos. Analizaremos esta noticia con Carlos Roberto Loría, analista especialista en relaciones internacionales. Presiones al periodismo crítico. Qatar estudia la privatización de Al Jazeera debido a las presiones de Estados Unidos y al boicot de anunciantes de muchos países árabes molestos con su estilo crítico de informar. Un informe oficial italiano sobre la muerte del agente secreto Nicola Calipari en Irak contradice los resultados de la investigación realizada por el ejército de Estados Unidos. En España, más de 400 inmigrantes llevan un mes encerrados en diversos locales e iglesias de Barcelona para pedir papeles. 130 de ellos están en huelga de hambre y exigen al gobierno español que flexibilice el proceso de regularización que finaliza este próximo sábado. Hablaremos con Norma Falconi, portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones. Y por último, 1 millón de personas mueren al año a causa de la malaria. La Organización Mundial de la Salud divulgó su informe sobre la campaña global contra esta enfermedad.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Algo está cambiando en América Latina. El lunes pasado, 2 de mayo, el ministro de Interior chileno, José Miguel Insulza, fue elegido como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, como informábamos en este mismo informativo. Por primera vez, el candidato apoyado por Estados Unidos no consiguió llegar a la presidencia del organismo. Insulza consiguió el voto de 31 de los 34 países miembros de la organización. Perú votó en blanco y hubo dos abstenciones, las de Bolivia y las de México. El nuevo secretario ocupará su cargo durante 5 años con posibilidad de reelección. El viernes 8 de abril nos remontamos en el tiempo cuando el candidato apoyado por la Casa Blanca a la Secretaría General, Francisco Flores, anunció que retiraba su postulación. Nadie se llamó a engaño. Hasta ese momento el aspirante mejor situado entre los 34 países miembros era José Miguel Insulza y Estados Unidos no quería ver a su candidato derrotado, por lo que prefirió sacarlo del escenario. Ese fin de semana nadie durmió ni en Santiago de Chile ni en Washington. El nuevo favorito del gobierno de George Bush era el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez. Y antes del lunes era necesario reordenar las fuerzas para que los votos de Flores fueran a dar no necesariamente al mejor candidato, sino al más capacitado para hacer un lobby continental de última hora. Cuando después de 5 vueltas, el lunes 11 de abril, se produjo el histórico empate a 17 votos entre Insulza y Derbez, los analistas coincidieron en que la Casa Blanca había logrado su propósito inmediato de parar a Insulza, pero que Derbez no parecía el candidato más idóneo. El gobierno de Bush propuso inmediatamente buscar una candidatura de consenso, es decir, en ningún caso Insulza, pero tampoco Derbez. La siguiente votación se fijó para el 2 de mayo, y en esas 2 semanas se barajaron los nombres de candidatos de Perú, Nicaragua y Canadá, pero no fueron más que rumores. Lo real era que los únicos contendientes serían el mexicano y el chileno. Ahora, por primera vez en su historia, la OEA tendrá un secretario general que no era el candidato favorito del gobierno de Estados Unidos. Esto significa que José Miguel Insulza será objeto de permanente observación, por no decir vigilancia, de parte de la Casa Blanca. Más allá de su corto discurso del viernes pasado en Santiago, desde que se propuso como aspirante al cargo, Insulza ha sido claro. Su interés es revitalizar el organismo internacional, convertirlo en un verdadero foro de consulta y de gestión continental. Insulza ha hablado de multilateralismo, de integración hemisférica y de representación de los intereses de Latinoamérica y el Caribe. Todo esto no puede sino causar incomodidad en los círculos de poder norteamericanos que hasta hoy contaban con la OEA como instrumento semipasivo de sus políticas para las regiones latinoamericana y caribeña. De todo esto habla el costarricense Carlos Roberto Loría, analista, especialista en relaciones internacionales, con los compañeros de Radio Nederland, que ponen en red esta entrevista.
Señor Loría, ¿se pone fin a esta etapa de dificultades y tensiones que significó la elección del nuevo líder de la entidad hemisférica?
Bueno, creo que en parte sí, porque hay un jerarca nuevo nombrado y en una persona de...
Señor Loría, ¿se pone fin a esta etapa de dificultades y tensiones que significó la elección del nuevo líder de la entidad hemisférica?
Bueno, creo que en parte sí, porque hay un jerarca nuevo nombrado y en una persona de enorme trayectoria y conocimiento del tema americano.
Ahora, la abstención de Bolivia y la petición de Perú de llevar a votación la decisión, si bien no ha influido en el resultado final, ¿cuán relevante ha sido este voto político de estas dos naciones cuyas relaciones con Chile no pasan, digamos, por su mejor momento?
Bueno, eso es un resabio de rencillas históricas de la Guerra del Pacífico. Me parece que es una posición que ambos países mantienen hasta por razones de imagen internacional. Y por los reclamos o el reclamo pendiente que tiene Bolivia en cuanto a su salida al mar, pero como usted dice, no afecta el resultado, y me parece que hay que ser positivos y optimistas en cuanto al desarrollo de la OEA en los próximos en este periodo que inicia Insulza.
A propósito de Insulza, ¿cuáles son las capacidades, si podemos verlas en términos de puntos débiles y fuertes?
Me parece que el caso de Insulza, en lo personal, pues sus puntos fuertes son su experiencia y el compromiso con la región latinoamericana, al menos desde nuestro punto de vista. El haber logrado un consenso de apoyo con del Venezuela y el bloque con Brasil y Argentina, y a la vez haber logrado al final incorporar el apoyo de los Estados Unidos, pues lo fortalece enormemente para el desempeño del cargo. Me parece sobre todo que desde esta posición, al no haber habido una confrontación o un gane por una mayoría estrecha, sino todo lo contrario, pues también le permite solventar el problema de financiamiento de la OEA, que es un problema acuciante.
Y teniendo en cuenta que Estados Unidos es el que invierte cerca del 60%, si no me equivoco, en el presupuesto de la OEA.
Sí, así es. Estados Unidos financia como el 60% del presupuesto de la OEA, y en estos momentos pues la OEA atraviesa por una crisis, ya que necesita aumentar en términos absolutos su presupuesto.
En cuanto a este apoyo cambiante de los Estados Unidos, pues, y me refiero al retiro de Derbez, el candidato mexicano a todas voces favorito de Estados Unidos, ¿a qué se debió este, si se puede decir, fracaso de Washington en sus intentos de imponer a sus candidatos?
Bueno, el fracaso de Washington yo creo que es histórico en esto, porque se dio también en el caso de Miguel Ángel Rodríguez. Washington originalmente apoyaba a Flores en la elección anterior, en la que salió electo Rodríguez Echeverría. Ahí hubo un retiro de Flores, digamos una no participación de Flores en determinado momento, lo que dejó el campo libre para una elección por aclamación a Rodríguez Echeverría de Costa Rica. En este caso, nuevamente la figura de Francisco Flores, del salvadoreño Francisco Flores, aparece como candidato apoyado por los Estados Unidos, ya que El Salvador creo que es el único país de la región que mantiene tropas en Irak. Pero ante la división de que causaba Flores y Derbez, viendo que ninguno de los dos podía ganar, los Estados Unidos optan por primero el retiro de Flores y subsecuentemente el del candidato Derbez, el mexicano. De modo que creo que al haber una, en este caso, una una sola figura representando todos. Los Estados Unidos han hecho un retiro estratégico al ver que no podían ganar y se han unido al apoyo para mantener la unidad de la organización y por supuesto de cara al futuro de intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en el área.
Finalmente, señor Loría, si se quiere iniciar un nuevo periodo y recuperar la capacidad de actuación frente a los problemas del continente, ¿qué debe tomar en cuenta el nuevo secretario general?
Bueno, creo que tiene que tomar en cuenta el fracaso de DALCA, en primer lugar, y las posibilidades alternativas que se abren a la región con planteamientos como el planteamiento venezolano de la alternativa bolivariana para la América Latina y, por supuesto, el problema cubano que ha gravitado sobre la OEA a través de toda la historia reciente.
El señor Carlos Roberto Loría, él es analista costarricense, especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Infórmate.
Colabora.
Y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Las presiones pueden surtir efecto. El periodismo crítico es incómodo y las acciones para cercenar esta forma de informar a veces son eficaces. En este caso hablamos de la cadena de televisión Al Jazeera. El periódico británico The Guardian asegura que Qatar estudia la privatización de su cadena de televisión por satélite debido a las presiones de Estados Unidos y al boicot de anunciantes al que la tienen sometida de facto muchos países árabes molestos con su estilo crítico de informar.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Esta información la da Jane Kinnimont en The Guardian, señalando que los periodistas de la emisora temen que si se privatiza la cadena, las presiones comerciales podrían obligarla a rebajar el tono de la información. Políticos de Qatar dicen que la información política de Al Jazeera ha metido a ese país en conflictos con prácticamente todos sus vecinos, incluidos Arabia Saudí e Irán.
Según Wadad Kanfar, director de la emisora, se ha contratado a la empresa consultora Ernst & Young para que estudie diferentes modalidades de privatización, aunque añade que todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Los periodistas temen que el poder de anunciantes y accionistas pueda llevar a la autocensura si se privatiza la emisora. Debido a la información que practica, que ha roto con los tabúes, Al Jazeera tiene una audiencia de entre 35 y 40 millones de espectadores aproximadamente, pero no consigue apenas anunciantes.
Arabia Saudí encabeza este boicot publicitario de facto que el jefe de la sección de empresas de Al Jazeera, Hamed Abdul Mohsen, ha descrito como lo único en lo que todos los ministros árabes de información, sin excepción, pueden ponerse de acuerdo.
Ante la falta de ingresos por publicidad, la televisión se mantiene a flote gracias a las subvenciones del gobierno. También se teme que los poderosos saudíes compren la cadena si sus acciones salieran a cotización en la bolsa de Qatar.
Al Jazeera, que emite por satélite y fundada en 1996, ha contribuido a desencadenar una auténtica revolución en los medios de comunicación del mundo árabe. Junto a Internet, la televisión por satélite permite que las autocracias no estén ya en condiciones de monopolizar el flujo de información.
Un espectador del vecino Emirato de Bahrein comentó al diario británico The Guardian lo siguiente.
Una televisión crítica es algo completamente nuevo en esta parte del mundo. Jamás en la vida habíamos tenido un programa de televisión o un periódico que criticaran al gobierno.
El gobierno de Qatar se alinea sin género de dudas del lado de Estados Unidos, lo que no deja de ser insólito en una zona en la que los gobernantes suelen atacar a Washington ante sus respectivas audiencias nacionales.
Qatar albergó fuerzas norteamericanas durante la guerra de Irak. Sin embargo, Washington pone reparos a parte de la información que facilita Al Jazeera, sobre todo la referida a Al Qaeda, al conflicto entre israelíes y palestinos y a Irak.
Hans Wessel, director regional de un organismo llamado Propuesta de Asociación de Oriente Medio, perteneciente al Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que hay diferencias con Al Jazeera porque, según Estados Unidos, proporcionan una plataforma a algunos que hacen llamamientos en favor de la violencia. Wessel dijo que no es un tema de injerencia del gobierno, sino de ética, y que a fin de cuentas también en Estados Unidos se plantean cuestiones de carácter ético a los periodistas.
Sin embargo, Hafez al-Mirazi, un egipcio que dirige la delegación de la cadena en Washington, aseguró que Al Jazeera supone para Estados Unidos un problema porque informa de las bajas de personal civil en Irak.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un informe oficial italiano sobre la muerte del agente secreto Nicola Calipari en Irak contradice los resultados de una investigación realizada por el ejército de Estados Unidos. Recordamos que soldados estadounidenses dieron muerte a Calipari el pasado 4 de marzo, cuando este acompañaba en un automóvil a la periodista Juliana Sgrena, quien acababa de ser liberada por un grupo de secuestradores.
Con Voz.
Los investigadores de ambos países concluyeron que no hubo un intento deliberado de matar a la gente. Sin embargo, el informe italiano determinó que el bloqueo de la carretera donde ocurrió el tiroteo no fue organizado correctamente y no había señales de que se trataba de un puesto de control.
Los investigadores de Italia también dijeron que los soldados estadounidenses estaban estresados, cansados y faltos de experiencia.
La semana pasada hubo gran malestar en Italia al conocerse que una investigación del ejército estadounidense librara de cargos a los soldados. En ese momento, el ministro de Exteriores italiano, Gianfranco Fini, dijo que el desacuerdo de su gobierno con las conclusiones hechas por Estados Unidos representaba una cuestión de dignidad nacional. No se podía esperar que el gobierno italiano firmara una reconstrucción de los hechos que no se corresponde con nuestra versión de lo sucedido, dijo Fini.
Según la versión estadounidense, el vehículo en el que se trasladaban Calipari y Sgrena hacia el aeropuerto de Bagdad se dirigía a toda velocidad hacia un puesto de control y sus ocupantes ignoraron los disparos de advertencia.
Sin embargo, la reportera Sgrena, que resultó herida en el incidente, ha reiterado que no recibieron advertencias de los soldados estadounidenses y que el incidente se produjo en una carretera abierta.
Las relaciones entre Italia y Estados Unidos se han visto severamente afectadas por la muerte de Calipari. El hecho aumentó la presión sobre el primer ministro Silvio Berlusconi para retirar las tropas italianas de Irak.
Ante el resultado de la investigación es probable que se renueven las protestas a Berlusconi, quien ya anunció que los soldados italianos desplazados en Irak regresarían en el mes de septiembre.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En España, los inmigrantes exigen al gobierno que flexibilice el proceso de regularización que finaliza este próximo sábado. Le anuncian que van a continuar las protestas después de esa fecha. Unos 400 inmigrantes, de los cuales 130 están en huelga de hambre, permanecen encerrados desde el 2 de abril en diversos locales e iglesias de Barcelona y su área metropolitana. De los sin papeles que mantienen la protesta, el colectivo que se encuentra en peor estado de salud son una veintena de pakistaníes y bengalíes encerrados en la sede de la CNT de la calle Joaquín Costa de Barcelona, que mantienen una huelga de hambre muy estricta. Hace solo 10 días estuvieron 3 días sin ingerir líquidos, lo que provocó que empeorara la salud de algunos de ellos y tuvieran que ser hospitalizados. Los datos con Salomé Fernández.
Con Voz.
Más de 400 inmigrantes llevan un mes encerrados en diversos locales e iglesias de Barcelona para pedir papeles. Desde el 2 de abril, día en que empezó el encierro, se llevan a cabo actividades reivindicativas y 130 de ellos están en huelga de hambre y exigen al gobierno español que flexibilice el proceso de regularización que finaliza este sábado. Hemos hablado con Norma Falconi de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones para que nos explique los motivos que impulsaron a estos inmigrantes a realizar este encierro.
Bueno, nosotros llevamos todo el año 2004 peleando en las calles para que el gobierno hiciera un reglamento partiendo de las necesidades de los inmigrantes sin papeles. Sin embargo, este gobierno nunca nos escuchó. Y el 19 de marzo, 11, 12 y 13, hicimos una jornada de cierre y huelga de hambre pidiendo al gobierno que flexibilice los requisitos para esta regularización. Tampoco tuvimos respuesta. Como el día 2 de abril, a nivel europeo, hemos tenido reuniones, hemos estado participando con mucha gente. Se decidió que era el Día del Migrante Sin Papeles. Nosotros también decidimos que si íbamos a salir otra vez a la calle, a partir de ese día nos enterraríamos ante el silencio y negativa del gobierno de flexibilizar los requisitos. Que él no cambia y que todo termina el 7 de mayo. Ustedes pueden haber visto a través de la televisión las grandes colas en todas las ciudades del país para pedir el padrón por omisión, para entregar los papeles. Y sin embargo, hay mucha gente que se queda afuera, 800.000 personas se quedan afuera. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿por qué el Partido Socialista, que siempre planteó de que iba a solucionar el problema de la gran bolsa de sin papeles, que según él le había dejado legado el Partido Popular, con este reglamento y manteniendo la ley extranjera y el PP, no se iba a solucionar el problema de los sin papeles, sino todo lo contrario, porque además deja en manos de los empresarios la legalización de los inmigrantes? Fortalece la economía sumergida, no tiene ninguna, pero ninguna medida en el reglamento de cómo controlar y de cómo inspeccionar a los empresarios. Él dice que después del 7 de mayo lo va a perseguir. Pero la señora Consuelo Rume, Comisiones Obreras, UGT, han planteado que los inmigrantes que no tienen papeles no lo tienen porque no les ha dado la gana. Por lo tanto, hay que perseguirlos y en su facto después del 7 de mayo. Esas son las cosas que se han venido planteando todos estos meses. Y por eso nosotros llevamos ya 30 días de lucha. A partir del día de hoy se van a reconocer y se van a poner más duros los encierros. Al día de ayer hemos hecho una marcha chalinense. Otro grupo tuvieron frente a una entrevista o a una actividad que estaba haciendo el señor Puyol, que después de dejar el puesto se está dedicando a hacer charlas dedicadas al racismo y a la xenofobia contra los inmigrantes.
Estos inmigrantes desesperados aseguran que las exigencias para la regularización de su situación son excesivas y complicadas. Así nos lo explica Norma Falconi.
Exigen tres requisitos fáciles: el empadronamiento, los penales y el contrato de trabajo. Está demostrado también todos estos meses que sin contrato no hay papeles y sin papeles no hay contrato. La mayoría de los inmigrantes, por no decir todos, están trabajando en la economía sumergida. Los empresarios no quieren darle papeles. ¿Por qué? Porque tienen que legalizar su empresa, tienen que darse de alta la seguridad social, tienen que pagar un dinero para blanquear esta misma empresa. Con esas condiciones ellos pierden muchísimo dinero, ya no pueden seguir explotando a los inmigrantes, tendrían que darles un trabajo de 8 horas y eso no quieren tampoco. Por esta razón, ha planteado que la condición del requisito es una traba para que la gente se pueda regularizar. El padrón es señalar el domicilio donde tú vives. Nunca en los 20 años de ley de extranjería se ha pedido como requisito máximo para demostrar tu estancia en España. Antes se pedía cualquier documento que demuestre que tú has estado viviendo en este país. Cuando en el 2003, en la renovación que hace el PP de la ley de extranjería, pone el padrón en manos de la policía, la mayoría de la gente no se ha podido empadronar porque nadie quiere ser perseguido por la policía y ser expulsado. Tercero, los penales. Trámite que hay que gastar un montón de dinero. Tus familiares que están allá tienen que ir de oficina en oficina, hacer grandes colas, pagar cada vez, dependiendo del país de origen, para que aceleren el trámite. Y después, para los países de no habla hispana, la traducción. Al llegar aquí, se han cumplido los 3 meses, el documento llega caducado y el gobierno dice que tiene que volver a hacerlo. Repetir la epopeya de este sufrimiento para los inmigrantes es nunca acabar. Condiciones, por tanto, imposibles de cumplir para la mayoría de los inmigrantes sin papeles.
No todos los inmigrantes encerrados están en situación irregular. Algunos de ellos mantienen su lucha por sus compañeros en peor situación.
Hay muchos compañeros que ya tienen el resguardo, pero ellos no pelean para ellos solos. Ellos están haciendo una lucha para el conjunto de los inmigrantes que están en España. Entonces, es lo que muchas veces la gente cuestiona, de que cuando los inmigrantes luchan es solamente porque quieren papeles. Sin embargo, desde el 2001 los inmigrantes con papeles y sin papeles estamos luchando juntos. Porque lo más importante para nosotros es mantener vivo un movimiento. Mientras haya un compañero sin papeles, seguiremos luchando.
El estado de salud de estas personas es preocupante. El colectivo que se encuentra en peor estado de salud son las 20 de pakistaníes y bengalíes encerrados en la sede de la CNT de la calle Joaquín Costa de Barcelona, que mantiene una huelga de hambre muy estricta. Hace solo 10 días estuvieron 3 días sin ingerir líquidos, lo que provocó que empeorara la salud de alguno de ellos y tuvieran que ser hospitalizados.
el estado de salud de la gente que se encuentra allí, hombre, 29 días, están súper débiles. Nosotros estamos tratando de que hagan actos de presencia, por ejemplo, en la manifestación del 1 de mayo, pero después los devolvemos a los locales porque no podemos tenerlos corriendo. Ellos están muy delicados, pero ellos mantienen el deseo de luchar y las ganas físicas de seguir hasta cuando puedan.
La población local reacciona de muy diferentes maneras ante el conflicto y los encierros. Norma Falconi nos cuenta qué situación rodea la lucha de estos inmigrantes.
Hay de todo. Hay mucha gente que está muy enojada con el Partido Socialista al ver que no toma soluciones frente a la problemática. Hay otros que pasan y hay otros que, bueno, ya son racistas y xenófobos, como lo han demostrado algunos partidos políticos y otros que a pesar de tener el voto de los ciudadanos que están en contra de la ley de extranjería, guardan el silencio absoluto y por lo tanto son cómplices de la política y del silencio mediático en el que estamos sometidos.
El proceso de regularización acaba el próximo sábado 7 de mayo. Sin embargo, la lucha por unas condiciones más flexibles de regularización continuará después de esta fecha.
El día viernes nosotros tuvimos una asamblea general de los inmigrantes encerrados, más de 400 personas. Ahí se decidió que como la lucha no acaba el 7, sino que empieza el 7. Y por lo tanto, vamos a seguir encerrados hasta el día 7. El 7 y 8 vamos a hacer un encierro de personas catalanas, gente importante y gente de la calle, van a simbolizar precisamente la marginación a la que están sometidos los inmigrantes sin papeles. Hemos decidido que después del 7 vamos a continuar luchando. Todavía no sabemos con qué figura de lucha vamos a hacer, pero eso ya lo decidimos el día 7 y 8 junto con los catalanes encerrados.
Era Norma Falconi de Asamblea para la Regularización sin Condiciones, la cual prepara para el próximo sábado y domingo un ayuno de personas autóctonas en solidaridad con los inmigrantes de la Iglesia del Pi de Barcelona y una concentración de sin papeles en la misma plaza. Los representantes de la Asamblea han hecho un llamamiento a los inmigrantes que se han quedado fuera del proceso de regularización para que se unan a las acciones de protesta y no tengan miedo de exigir sus derechos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La Organización Mundial de la Salud divulgó su informe sobre la campaña global contra la malaria lanzada en el año 2000, indicando que aún es muy pronto para saber si la iniciativa internacional ha tenido alguna clase de impacto. El objetivo de la misma es reducir las muertes a mitad para el año 2010. Y es que actualmente fallece 1 millón de personas al año a causa de la malaria.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Aunque la campaña ha recibido buena publicidad, no atrajo el interés ni la atención ni los fondos que, por ejemplo, fueron destinados al combate del VIH-SIDA.
El informe de la Organización Mundial de la Salud hizo hincapié en la necesidad de más dinero si se espera aliviar una crisis como la africana, donde la mayoría de los que mueren son niños.
Los expertos en salud pública hablan del asesino silencioso cuando se refieren a la malaria, que mata 3 veces más niños africanos que el SIDA.
Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan 3.200 millones de dólares al año para combatir a la enfermedad de forma efectiva en los 82 países más afectados. Pero este año solo se recaudaron para la lucha global contra la malaria 600 millones de dólares.
Hay que señalar que actualmente no existe una vacuna contra la malaria o paludismo y que las investigaciones prosiguen en varios países sin resultados definitivos. Sin embargo, es un mal relativamente fácil de prevenir, por ejemplo, al colocar una red mosquitera sobre la cama a la hora de dormir.
El informe destaca que ahora más gente tiene acceso a estas medidas preventivas, incluyendo las nuevas medicinas contra la enfermedad. Pero advierte que algunos de los medicamentos usados para su tratamiento han perdido efectividad a medida que la enfermedad se vuelve más resistente.
Según la Organización Mundial de la Salud, hacen falta 3 años más para evaluar con claridad el impacto de la campaña global.
Con voz.
Con voz.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.